700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a esta ventana en COPE, Región de Murcia, en este ya jueves 28 de septiembre. Enseguida vamos a hablar, ya saben, de cosas importantes, como hacemos cada día hasta ahora, y como hacemos los jueves, vamos a hablar enseguida de agua, de nuestro puerto. Pero en este día 28 de septiembre, aparte de recordarles una efeméride que vamos a celebrar en breve y que estamos viviendo de forma intensa esta semana con el día 1 de octubre, que es el día de los mayores, el día de las personas de edad, y hay un montón de iniciativas a lo largo y ancho de la región para que ellos disfruten especialmente en estos días previos. Hoy es, miren, el Día Mundial del Día Marítimo, el Día Mundial contra la Rabia, el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información y el Día Mundial de las Noticias. Noticia en nuestra región siempre es el agua que nos une. Nos la trae, como siempre, Pedro González.
El agua que nos une, espacio informativo ofrecido por SCRATS, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura.
Y nos acercamos, Maite, hoy hasta Totana, porque vamos a hablar con Felipe Andreu, que es precisamente el presidente de esta comunidad de regantes, la de Totana. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Bueno, hablamos de una comunidad de regantes importante, la de Totana. Estamos a muy poquitos días ya de que se cumpla un poco lo que es el final de un año hidrológico y el comienzo de otro, 1 de octubre. ¿Cómo se plantea ahora mismo ese año hidrológico para los agricultores de Totana? ¿Cuáles son esos retos y sobre todo los problemas que pueden llegar?
Bueno, pues si te parece, Pedro, para empezar a hablar del año hidrológico que empieza el día 1 de octubre, y de preámbulo nos puede valer cómo ha ido este año hidrológico, ¿no? Este año hidrológico, nosotros somos una comunidad de regantes que tiene 10.700 hectáreas y tiene 4.000 regantes. Este año hidrológico ha ido muy mal porque ha habido muy poca agua, hemos tenido una escasez tremenda, y valga el dato gráfico de que el total de agua que han percibido nuestros agricultores de media por hectárea entre trasvase y desalación ha sido de 415 metros cúbicos por hectárea. A todas luces está claro que es una cantidad absolutamente insuficiente, ya con los mismos datos que da la Confederación Hidrográfica en el Plan Hidrográfico de la Cuenca del Segura, último que se ha aprobado en el año pasado, si no recuerdo mal, y que es de 4.600 metros cúbicos por hectárea en esta zona, ¿no? Con lo cual, pues hemos tenido una enorme cantidad de problemas, hemos tenido restricciones, hemos terminado el año hidrológico apoyando a los agricultores que tenían cultivos en fase de terminación, de recolección, como puede ser la uva, como puede ser el pimiento, ahí de aquella manera. Y el año hidrológico que se presenta, pues empieza ya muy mal porque tenemos unos recursos que son insuficientes totalmente ya para el primer trimestre, ¿no? Se han reducido aproximadamente, según nuestros cálculos, aproximadamente en un 40% las plantaciones de hortalizas que se suelen hacer en esta zona, sobre todo en la segunda mitad del mes de agosto y el mes de septiembre. Y bueno, tenemos la duda de que las que se han hecho vayan a tener recursos suficientes para poder darle otro riego y llevarla hasta la recolección en caso de que no caiga una lluvia aquí o no nos den unos otros aportes de agua de fuera, ¿no?
Lo que pasa es que las noticias que llegan tampoco son muy buenas, ¿no? Esa subida del canon del agua que anunciaba la Confederación Hidrográfica del Segura, eso también va a ser apretar un poquito a los agricultores de Totán en este caso.
Bueno, es que esto ya no tiene calificativo, ¿no? Nosotros somos los agricultores, somos los que menos agua tenemos en esta zona y los que más cara la pagamos, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos pagando el agua del trasvase a 0,40 céntimos y la de la desalación a 0,56. Está, entre otras medidas, el tasazo del trasvase, que nos cobra una cantidad fija por una concesión que ya era a infraconcesión en su momento del trasvase, pero que nos dieron 12 millones y medio de metros cúbicos, ¿vale? De esos 12 millones y medio de metros cúbicos, nosotros tenemos que pagar una parte fija venga o no venga agua. Este año hemos recibido 3,8 hectómetros cúbicos. Eso supone que hemos recibido un 30% de agua y hemos pagado la parte fija de un 100%. No tiene razón que estemos pagando ese tasazo ya. O sea, esto no es de lo que va a venir más. Esto es de lo que ya tenemos. Pero si a esto le sumamos lo que va a venir más, es que yo ya no sé ni dónde vamos a llegar. Deberíamos de trabajar, y yo desde aquí le pido a la Confederación Hidrográfica del Segura que se ponga ya a trabajar. Si después llueve, bienvenida sea. Pero creo que hay que empezar ya a poner en marcha esos pozos de sequía, que hay que agilizar esas cesiones de derechos, si lo hay, para poder activar esto, las desaladoras, ponerlas al máximo de producción.
Pues hay que dar esas palabras. Muchísimas gracias, Felipe, por estar aquí en COPE.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y siempre a vuestra entera disposición. Y a los agricultores, mucho ánimo, que seguro que, como siempre, con trabajo, dedicación y constancia, saldremos adelante.
Scratch, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, te ha ofrecido el espacio informativo El Agua que nos une.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y este último cuatrimestre del año tiene perspectivas muy buenas. De hecho, hoy se respira un ambientazo en Cartagena con los pasajeros, más de 3.000 del Costa Fabulosa. Va a terminar septiembre con el Borealis y con el Corinthian. Mañana y pasado, que van a llegar al puerto de Cartagena, que esperaba recibir en el último cuatrimestre de este 2023 a más de 93.000 turistas a bordo de 69 cruceros, con dos triples escalas, 12 dobles, siendo octubre y noviembre los mejores meses del año en escala de buques. Pueden decir, dicen desde la autoridad portuaria, que desde septiembre comienza esa gran temporada de cruceros en el puerto de Cartagena, con la llegada de los buques de gran tamaño que acogen el mayor número de pasajeros, combinado con cruceros de lujo y premium, con un reducido número de viajes que buscan esa diferenciación que encuentran en Cartagena con su exclusividad. En octubre hay previstos 22 buques y 26.000 pasajeros con una triple escala el día 12 y tres dobles los días 5, 6 y 30 del mes. Visita Cartagena por primera vez el Main Ship 4 de la naviera TUI y volverán a recalar en el puerto buques como el exclusivo Le Lirial de la naviera Ponant o el Explorer of the Sea de Royal Caribbean. Son, como decimos, muchos buques en octubre, pero noviembre será el mejor mes en escala de cruceros, con 25 buques y más de 31.000 pasajeros, con una escala triple el día 2 y 6 dobles escalas los días 1, 3, 4, 14, 17 y 21. Hay previstas 5 nuevas escalas de los cruceros Emerald Shakara y Emerald Azura. Y como decimos, las previsiones de cierre para este año 2023 son de 150 escalas y más de 180.000 pasajeros.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Nos queda un poco más de un minutito para despedirnos, pero les cuento, si van a moverse por la geografía regional, es verdad que en septiembre y bueno, pues en el principio del otoño las temperaturas son cambiantes, pero hoy están bastante altas en sitios donde los días anteriores han estado un poquito más bajitas. Por ejemplo, tenemos en estos momentos en Cartagena y Murcia 26 grados, un poquito más baja en Cieza con 24, volvemos a los 26 en San Javier, 24 tienen también Alhama, Bullas y Caravaca. Águilas, 26 graditos, Mula, 25. Lorca es la que tiene menos temperatura a esta hora. Los termómetros marcan 20 grados, eso sí, con sol. En Yecla, 26 gradazos, que a nuestra Olga, evidentemente, le parece muchísimo calor. En Jumilla, 25. Son temperaturas, como decimos, algo atípicas en este final ya de septiembre, pero poquito a poco vendrá la alegría para todos los que buscan un poquito más de frío y esas tardes, a lo mejor, de mantita y sofá. Nosotros les dejamos enseguida en la compañía de su COPE más próxima y lo que hacemos es contarles todo lo que les interesa en este tiempo de Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 30 minutos. Aquí comienza su mañana más cercana, su mañana en COPE más Murcia. Ya saben, en el 100.6 de FM vamos a acompañarles hasta las 2 de la tarde si ustedes quieren, si tienen ganas, si están cómodos. Nos queremos colar, como siempre les decimos, bueno, pues en su casa, en su cocina, que seguramente muchos están ya preparando lo que van a comer. En el coche, si están bueno, pues haciendo un viaje, vamos a intentar hacérselo un poquito más ameno contándoles un montón de cosas. Si están en el trabajo y pueden escuchar la radio, oye, pues entretenerles y también, por supuesto, informarles con, como digo, todo lo que está ocurriendo, más lo que tenemos preparado, que no es poco. En este ya jueves 28 de septiembre, lo decía en el tiempo regional, hoy hay muchos días mundiales. El Día Mundial contra la Rabia, pues nos afecta menos. Pero, por ejemplo, en este ratito que compartimos ustedes y yo, el Día Mundial de las Noticias o el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, yo creo que es fundamental. Reciban un saludo de Maite Fernández, encantada de estar con ustedes un día más, por supuesto, en la compañía de Adolfo Barnés y de todos los compañeros de COPE Región de Murcia, que también están con nosotros para ir contándonos lo que nos va pasando cerquita de nosotros, porque eso es precisamente lo que se trata en la próxima hora y media. Si están atentos siempre, si nos siguen habitualmente, ya saben que nuestra primera parada, nuestro foco lo ponemos en la información. Y una información que hoy nos trae, como cada día hasta ahora, Paula Pascual. Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Alrededor de 60 ministros, secretarios de Estado y embajadores de los 27 Estados miembros de la Unión Europea debaten hoy y mañana en el cuartel de artillería de Murcia sobre asuntos relevantes de la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha destacado esta mañana que con esta cumbre la ciudad de Murcia va a convertirse en los ojos de Europa.
Los ojos de Europa están mirando a Murcia. Tenemos muchos estados que quieren ser parte, porque comparten nuestros valores y nuestras aspiraciones, de la Unión Europea. Y para ello vamos a hacer una reflexión sobre las implicaciones presupuestarias de una ampliación a más de 30, incluso a más de 35, las reformas institucionales que haya que hacer para ello y la reforma en el método de tomas de decisión para seguir siendo tan eficaces como la Unión Europea ha sido frente a la crisis del COVID-19 o a la agresión rusa contra Ucrania.
También Álvarez ha resaltado un segundo aspecto a debatir, la posición estratégica que deberá tener en un futuro Europa frente al mundo en aspectos como la energía, la salud o las nuevas tecnologías.
¿Cómo debe de posicionarse la Unión en un mundo cada vez más competitivo, más interdependiente, en aspectos tan esenciales como la energía, las nuevas tecnologías, la salud, los alimentos, temas que tocan muy de cerca a la vida de nuestros ciudadanos? Este Consejo de Asuntos Generales es preparatorio de la reunión clave de nuestra presidencia aquí en España, que es el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno en Granada.
Bueno, y como te podrás imaginar, Maite, la ciudad de Murcia está absolutamente blindada con un dispositivo de seguridad tremendo. Han venido 1.300 policías de diferentes puntos de España. Se ven muchísimos helicópteros volando por la ciudad de Murcia. También hay perros, policía y drones controlando todo para que todo funcione correctamente. Así que así están las cosas. Es la última hora.
Gracias, Paula. Como siempre, les recordamos a nuestros oyentes que este es un anticipo de lo que podrán conocer si quieren la información más cercana a partir de las 2:20 y si quieren todo lo que está ocurriendo en nuestra región a partir de las 3:10. Si quieren deporte, a las 3:25 está Vicente Luis Canovas con nosotros para contarnos todo lo que está ocurriendo, Carlitos, bueno, pues todo lo que se mueve en el mundo del deporte. Vamos a poner un poquito de música. necesitamos amor, todos necesitamos cariño, todos necesitamos buena música, musicoterapia, risoterapia, todo lo que suene a divertido, bueno, pues también lo podemos aplicar a los más mayores. Ya saben que el 1 de octubre se conmemora el Día de las Personas de Edad y que nosotros lo estamos celebrando de forma intensa, porque se puede abordar ese cumplir años, lógicamente, queremos cumplirlos todos y lo mejor posible en muchísimos aspectos de nuestra vida. Hoy, por ejemplo, al final ya de nuestro programa, vamos a hablar desde el punto de vista de la fisioterapia fundamental. Bueno, pues ya sabemos que a partir de cierta edad, sin llegar a ser mayores del todo, bueno, pues nos encontramos con esos crujiditos, que levante la mano al que no le duele algo cuando se levanta. Bueno, pues en el caso de los mayores es fundamental que bueno, pues se realice bien la actividad de los fisios. Por supuesto, tenemos un colegio oficial de fisios en la región maravilloso que va a estar con nosotros para darnos detalles de todos esos cuidados que necesitan nuestras personas mayores. También, bueno, pues vamos a seguir celebrando. Ya saben que mañana en Lorca se va a realizar esa gala de los mayores de este año 2023 y que ayer hablábamos con la gran premiada, con la nominada en este caso, bueno, pues como persona individual. Nos daba un gran ejemplo de cómo seguir y perseguir nuestros sueños, pero también lo podemos hacer desde el lado educativo, que va a ser el primero que tengamos en esta mañana. Enseguida vamos a recibir además nada más y nada menos que a la rectora de la Universidad Politécnica, porque otro de los premios ha recaído precisamente en la Universidad de Mayores. Vamos también a ir, como todos los días, a ver cómo sigue creciendo Alcantarilla. Vamos a ir a Lorca, vamos a disfrutar, bueno, pues de los consejos de nutrición que cada semana nos da Víctor Serrano y que en este caso van, bueno, pues apúntense la cita, porque van destinados a retrasar el envejecimiento también a través de los alimentos que ingerimos y de esos buenos hábitos, entre los que están, por supuesto, descansar y comer bien, hacer deporte. Bueno, ya saben un poquito, pero nos va a dar detalles específicos. Hoy es jueves y como cada martes y cada jueves, Paula, que va a volver con nosotros en un ratito, nos va a traer la información, la última hora, en este caso creo que musical, no les adelanto mucho más, de UCAM al día. Les vamos a seguir dando consejos, en este caso con nuestro policía amigo, con Víctor Javier Navarro, que nos va a hablar en este caso también de los mayores. Y nos vamos a ir al dentista, porque no solo de cuidar las muelas, bueno, pues todos esos problemas habituales que pensamos cuando pensamos en un dentista, lo podemos encontrar también unos estudios muy, muy interesantes que les vamos a contar con el doctor Mas Bermejo. Todo ello con todo lo que vaya surgiendo de la actualidad y con todo lo que, bueno, pues les apetezca que les contemos. Vamos a hablar de inteligencia emocional. En fin, que no me enrollo más, que enseguida tenemos con nosotros a nuestra primera invitada en esta mañana de jueves.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Seguimos hablando de esos premios en el entorno del día 1 de octubre. Ya saben, se conmemora el Día de las Personas de Edad. Nosotros lo estamos celebrando durante toda la semana, con un montón de protagonistas, con un montón de especialistas que van a hacer que esos años importantes, después de tanto por la sociedad, bueno, pues sean dignos, sean divertidos, sean ociosos y sean, ¿por qué no?, educativos. Nos hemos dejado una de las parcelas importantes, el cómo llenar nuestro tiempo de una forma en la que sigamos aprendiendo, bueno, pues porque coincidía también con que la Universidad de Mayores ha recibido el premio a los mayores región de Murcia. Ya saben, bueno, pues que hay tres categorías y en una de ellas ha triunfado el proyecto de la Universidad Politécnica. Una universidad, bueno, pues que también es una escuela de vida y nos encanta, bueno, pues celebrar ese premio, pero también charlar unos minutitos con la rectora de la Universidad Politécnica, con Beatriz Miguel. Beatriz, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Enhorabuena, lo primero, porque es un proyecto que ya nos enamoró hace muchos años, pero que ahora recibe un premio y eso siempre es importante, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Bueno, agradezco muchísimo a la Consejería de Política Social que nos haya dado este premio y, naturalmente, sobre todo, lo comparto con los que han sido durante estos años los alumnos y los profesores de este magnífico proyecto, donde además el premio coincide con nuestro 25 aniversario. Como sabéis, estamos celebrando este año y, bueno, pues ha sido una grata sorpresa. Realmente es un proyecto emocionante. Los que hemos sido profesores, incluso en algún momento lo he sido, es maravilloso seguir teniendo a la gente, incluso siendo mayor, con esta inquietud y con estas ganas de seguir aprendiendo y seguir siendo universitarios.
Es que la sociedad ha cambiado, las circunstancias también van cambiando, nos tenemos que ir adaptando y lo hemos hecho, bueno, pues en momentos duros, pero había una sensación antes de que cuando te hacías mayor, de que cuando llegabas a una cierta edad, se acababa todo. Hemos hablado durante la semana de un montón de aspectos, no se acaba el ocio, no se acaba, por supuesto, el cuidarse, el hacer ejercicio, pero tampoco el ejercitar la mente y el seguir aprendiendo, Beatriz, y eso vosotros sois el mejor ejemplo.
Evidentemente, o sea, cada vez, pues, por suerte, tenemos una vida más longeva y la gente tiene inquietudes, y es cierto que cuando uno llega a esa edad de jubilación, pues seguir teniendo una actividad intelectual es muy bueno, y aparte no solamente la Universidad de Mayores, aparte de todo, y el aula de mayores, que luego continúan durante mucho tiempo, les da también esa posibilidad de socializar y de descubrir nuevos intereses, y yo creo que finalmente es algo maravilloso. El ser humano siempre está en constante aprendizaje en cada época de su vida, y ofrecerles eso a nuestros mayores siempre nos ha parecido, pues bueno, un proyecto, como digo, muy apasionante.
Además, bueno, la oferta muy completa, rectora, porque hay, por un lado, bueno, pues evidentemente están siempre con las nuevas tendencias, con la preparación científica, técnica, artística, humanística, pero además es un nido de amistades, que de ahí salen viajes, de ahí salen, bueno, pues otras actividades lúdicas que también vienen muy bien.
Sí, claro, además este proyecto, nosotros como universidad ponemos la enseñanza, pero finalmente se desarrolla por eso mismo, por nuestros mayores, porque al final crean unas relaciones, un tejido donde no solamente ya el estudio, también es la parte social, como dicen, los viajes, y además es fantástico porque aprenden unos de otros. O sea, que al ser mayores, te quiero decir que las experiencias son, pues, diversas. Hemos tenido estudiantes que han sido grandes empresarios, incluso, y vuelven a la Universidad de Mayores, o gente, y al final se crea, pues eso, como digo yo, sobre todo somos humanos y las relaciones humanas son las que nos hacen crecer, y este es un entorno, pues, muy favorable para todos ellos.
Imagino que, bueno, no vamos a decir que los estudiantes universitarios de la universidad normal van obligados, pero sí que es verdad que muchas veces, bueno, pues ven el destino en el futuro profesional a través de la universidad, y son cursos que tienes que hacer, lógicamente, para desarrollar luego un empleo, pero en el caso de los mayores lo eligen tan voluntariamente que imagino que se portan hasta mejor, ¿no?
Bueno, claro, es como todo, ¿no? Cuando nos hacemos mayores perdemos unas cosas, ganamos otras. Es cierto que aquí no hay esa obligación, es más el placer de hacerlo y es más esa voluntad. Y bueno, es diferente, es un aprendizaje que evidentemente es diferente, mucho más voluntario. Y bueno, pues cuando uno es joven se tiene a veces que forzar a hacer cosas que no le gustan, y cuando uno ya es más mayor, pues hace realmente lo que le resulta más placentero. O sea, que es cierto que son estudiantes totalmente distintos.
Ahora estamos todavía en el mes de septiembre, están todos, supongo que preparando sus inscripciones, matriculándose en este caso para el nuevo curso o para, bueno, pues seguir estudiando. Es para mayores de 50, ¿no? Porque yo he dicho muchas veces, sí, Beatriz, que tengo ganas de ser mayor, ya me queda cada vez menos, para poder volver a la universidad, y en este caso la de mayores, a partir de los 50 podemos.
Sí, sí, a partir de los 50 podéis, y de hecho tenemos la inauguración del curso el lunes por la tarde, o sea que ya tienen las pilas puestas para abordar un nuevo curso.
¿Cómo se afronta? Imagino que con los 25 años, con el premio, de una manera todavía más, más alegre, ¿no?
Hombre, sí, yo creo que estamos en un buen momento de que, yo creo que socialmente ya se ve lo que es la Politécnica, lo que estamos haciendo a nivel de formación de alumnos, a nivel social, con nuestros mayores, y bueno, evidentemente, un cumpleaños siempre es motivo de alegría, por lo tanto, estamos iniciando el curso con muchas ganas.
Y en este caso, bueno, pues como decimos, es que es infinito, que se metan en la página web, que conozcan el proyecto, porque también están esos huertos del ocio para mayores. En fin, que es que, como digo, sería eterno contar todo lo que le ofrece la Universidad de Mayores a la gente, ¿no?
Bueno, el programa en los huertos te diré que es verdaderamente apasionante, porque como sabéis, bueno, o no sabéis, tenemos una finca, que es la finca Tomás Ferro, que está en el campo de Cartagena, donde hacen experimentos nuestra gente de agrónomos, y allí ellos tienen los huertos, y tenéis que ver con la ilusión que van, que los cuidan, luego vienen a la vendimia en verano para recoger las uvas y es curioso porque llegas a la finca y ellos se sienten parte de estar allí, de trabajar, de comprometerse a colaborar con la Politécnica. Es cierto que es una experiencia muy, muy, muy bonita para ellos.
Bueno, pues son muchas, como digo, las posibilidades que nos ofrece la Universidad de Mayores, bueno, y la Politécnica en general, porque Beatriz está, bueno, pues imagino que la cosa siempre queriendo mejorar, pero en un buen momento, ¿no?
Pues sí, queriendo mejorar, en buen momento, bueno, pues relativo, porque ya sabéis, siempre lo digo y lo sigo repitiendo, que tenemos problemas económicos, pero creo que ahora mismo en la situación global que tenemos en general, nuestras titulaciones, las ingenierías, tienen un empleo grande y, bueno, aunque cuesta que los alumnos vengan a hacer este tipo de enseñanzas, yo creo que la sociedad se va dando cuenta de que necesita ingenieros y que los jóvenes tienen que esforzarse por venir a esta universidad.
Bueno, pues aprovechamos el premio para seguir pidiendo más financiación, ¿no?
Buenos días, yo creo que esto ya empieza a aburrirme yo misma de oírme porque es algo que no parece ser que se ha vuelto endémico en nuestra institución.
Bueno, pues seguiremos hablando. Hoy queríamos, evidentemente, celebrar ese premio para la Universidad de Mayores. Rectora, anime a todas esas personas que nos están escuchando con más de 50 años a que, bueno, pues hagan una inmersión en la Universidad de Mayores.
Pues evidentemente nuestras puertas están abiertas. Tenemos la Universidad de Mayores, la asociación. Son muy entusiastas con que se acerquen y hablen con algunos de ellos, seguro que se quedarán con nosotros, porque realmente tenemos un grupo de mayores que lleva ya años con nosotros y que realmente son unos enamorados de esta universidad y de seguir formándose y seguir aprendiendo independientemente de la edad que tengan. Por lo tanto, pues todo el que supere esos 50 años, que sepa que tiene las puertas de la Politécnica abierta para venir, estar con nosotros, formarse, aumentar su ocio y hacer cosas nuevas.
Pues esos nuevos universitarios que están llamados a entrar en esa página web de la Universidad Politécnica y ver todo lo que les ofrecen. Rectora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos.
A vosotros por felicitarnos por este premio. Que paséis muy buen día. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Seguimos día a día contándoles todo lo que pueden disfrutar en Alcantarilla, porque sí es verdad que le estamos dando más importancia a esa fecha del 15 de octubre, Día de Santa Teresa, día que se celebra, bueno, pues todas esas actividades en torno al Día de la Hispanidad que Alcantarilla hace, bueno, pues en ese fin de semana, y se va acortando el plazo, ¿eh? Todavía quedan días si se quieren apuntar a esa jura de bandera civil, porque el plazo está abierto hasta el próximo 10 de octubre. Sin duda, piénsenselo, pero ya hay muchísima gente inscrita, como nos decía el pasado lunes el alcalde de Alcantarilla. Pero no solo de pensar está la cosa, sino que tenemos que disfrutar de todos los encantos que nos ofrece Alcantarilla y, por ejemplo, hoy podemos terminar esta jornada de jueves yendo al teatro. A partir de las 9 se abre el telón del, bueno, pues Festival de Teatro Alcantarilla con Pere Ibáñez y el Comendador de Ocaña, de Lope de Vega. Fundación Siglo de Oro en el auditorio del acueducto a partir, como digo, de las 9 de la noche con entrada a 15 euros. Mañana pueden hacer repetir el plan también con Lope de Vega, con la Dama Boba y con la Fundación Siglo de Oro. Las entradas cuestan lo mismo, es en el mismo lugar y, por supuesto, bueno, pues ahí no termina este festival porque para el próximo sábado, 30 de septiembre, a las 9, tenemos cortos Antoñito y Antoñica, la carta de mi paire. Ascaba Teatro de la Asociación Amigos del Museo de la Huerta nos lo presenta en el Auditorio del Acueducto con entradas a 5 euros. Son, bueno, pues algunas de las opciones porque, como decimos, hay muchísimo ocio, hay, por supuesto, muchísimas actividades en torno a ese día 15 de octubre, pero también, bueno, pues cada día les vamos contando detallitos y está abierto el plazo para participar en el concurso de graffiti Octubre Joven hasta el próximo 13 de octubre. Ya saben que es bueno, pues un premio enorme porque los ganadores pintarán sus diseños durante el Festival de Arte Urbano y además el primero se llevará 1.000 euros, el segundo 600 y el segundo finalista se llevará en este caso 400 euros. Es la novena edición del concurso que cada año promociona y difunde las expresiones artísticas en Alcantarilla entre, ya saben, los mayores de 14 años. Apúntense las citas, pero sobre todo, disfrútenlas.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:50 minutos. Esto es este tramo de Herrera en COPE que hacemos pues con unos cuantos oyentes más que se suman desde el 87.6 en el noroeste y también a través del 106.9. Y a todos les llevo directamente a Lorca, que está José Ángel, ya la ha preparado con protagonista. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. En Lorca tenemos que hablar del HOC 2023, y es que la Ciudad del Sol se prepara para recibir la luz del triunfo del cristianismo. Los actos con motivo de la 10ª edición del HOC, el encuentro de jóvenes cofrades y hermandades de toda España, se celebra en Lorca del miércoles 25 de octubre al domingo 29. Eucaristías, exposiciones, mesas redondas, vía crucis, cortejos bíblicos y religiosos, ruta de la tapa y muchos eventos más serán los que se van a organizar y se van a preparar de cara a estos días intensos en la ciudad de Lorca. El presidente del HOC Lorca es Juan Manuel Pérez.
Sí, va a ser un fin de semana muy intenso en el que estamos preparando y confeccionando una serie de actos de mucha envergadura con los que queremos mostrar a los participantes que van a venir a visitarnos y que ya llevamos más de 600 participantes de fuera de Lorca que nos han confirmado que van a venir entre el 25 y el 29 de octubre a visitar Lorca y a conocer nuestra Semana Santa. Y estamos preparando una serie de actos con los que queremos mostrar la grandeza del patrimonio que tenemos aquí y colocar la Semana Santa en el lugar que le corresponde a nivel nacional.
Como decimos, son muchos, es un programa extenso. Vamos a centrarnos quizás en lo más importante, pero un poquito de repaso desde el miércoles hasta el domingo.
Sí, comenzaremos el miércoles, como bien dice, pues con una serie de inauguración de una serie de exposiciones extraordinarias que van a tener lugar por diferentes puntos del centro de la ciudad y que van a recoger pues tanto bordado, imágenes de Semana Santa, procesión de papel. Será una serie de exposiciones que estarán todos los días. El jueves, como acto central del día, tendremos una representación, una recreación del Vía Crucis a propuesta del Paso Morado en el Calvario. El viernes tendrá lugar una ofrenda floral a los patrones que estarán en San Patricio. Acto seguido tendrá lugar el primer gran acto, vamos a decir, probablemente el acto de mayor envergadura del encuentro, que será el acto inaugural y que tendrá lugar en el antiguo convento de la Merced, en la que se hará pues una recreación de la procesión bíblica y se explicará al participante que la Semana Santa de Lorca es eso, es Semana Santa, y que lo que en ella se representa son ni más ni menos que la historia del cristianismo, presidido por el obispo, por supuesto. Y el sábado por la mañana tendrá lugar una serie de mesas redondas y de jornadas en el Teatro Guerra por la mañana. Por la tarde habrá una recogida de banderas, habrá una peregrinación de las cofradías desde sus sedes hasta la Plaza de España con sus cortejos religiosos, donde se oficiará, presidida por don José Manuel, por el obispo de nuestra diócesis, una Eucaristía mayor del encuentro, concelebrada por todos los sacerdotes de Lorca y en la que estarán presentes las 6 cofradías de Semana Santa de nuestra ciudad. Y cuando finalice esa Eucaristía, pues tendremos la cena de encuentro, la cena de hermandad, donde podremos reunirnos todos los cofrades de España, que nos vemos una vez al año y que podemos intercambiar impresiones de nuestra Semana Santa. El domingo por la mañana tendrá lugar en un concierto de música cofrade, un breve concierto, en el que se hará la lectura de conclusiones del encuentro y se proclamará la siguiente sede entre las 2 ciudades candidatas a albergar la 11ª edición de los encuentros de jóvenes de hermandad y cofradía, que son Zaragoza y León, y que vienen a Lorca a competir por albergarlo el año que viene. Y acto seguido, para cerrar el encuentro, tendrá lugar el traslado de la Virgen de la Huerta desde San Patricio hasta el convento patronal.
Juan Manuel, como bien has dicho, ese acto principal, la llegada de la luz, esa luz que procede de Ceuta, que es el triunfo del cristianismo, ese gran desfile que queréis hacer, además con la particularidad de que por primera vez se van a poder ver a las cofradías mezcladas, porque lo que se va a ver es en orden cada una de las civilizaciones.
Sí, lo que se va a realizar es una representación de todas las civilizaciones que procesionan en la Semana Santa de Lorca y que son relevantes en la historia del cristianismo, desde la más antigua hasta la más moderna de todas las que procesiona. Como bien dices, irán entrando los grupos que desfilen y que aparezcan en ese acto inaugural, irán entrando por bloques de civilizaciones y efectivamente lo harán por orden cronológico, todo ello olvidando un poco los colores y mostrando al participante de fuera efectivamente la historia del cristianismo representada a través de los grupos que tienen las propias cofradías.
En el complejo de la Merced lo que vamos a trasladar es un poquito la carrera que hay en la avenida Juan Carlos I.
Sí, bueno, más que trasladar la carrera, porque realmente no es una procesión en sí, quizás es una representación de la historia del cristianismo, no una procesión como tal, pero sí queremos recrear un poco el ambiente y ese olor a Semana Santa y a procesión que a todos los lorquinos nos recuerda, pues la instalación de los palcos, de la arena, y queremos recrear un poquito el ambiente que se vive una tarde de procesión, una tarde grande en Lorca.
Oye, además que hay que inscribirse, ¿no? Que hasta el 30 de septiembre se pueden inscribir. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Qué cuesta?
Por supuesto, tenemos abierto el plazo de inscripciones hasta el día 30 de septiembre. Recordemos que los principales actos de esta programación que te comentaba son cerrados solo para el que se haya inscrito en el encuentro. Pueden hacerlo a través de la página web, sencillo. Pueden acceder a la página web, que es hoclorca.es, y allí en el apartado de inscripciones encontrarán un formulario, una tabla Excel donde rellenar unos escuetos datos personales, porque las inscripciones son nominativas. Se realiza una transferencia al número de cuenta que se indica de 30 euros por participante, que es lo que cuesta la inscripción, y se nos envía por correo electrónico. De ese modo, la inscripción queda finalizada y ya contactaremos de forma individual con la persona, con el participante, para entregarle de forma individual y personalizada su acreditación para asistir a los actos del encuentro.
Muchas gracias, Juan Manuel, enhorabuena por el trabajo y estamos convencidos de que va a ser todo un éxito y se va a dar a conocer la Semana Santa de Lorca.
Si Dios quiere, muchas gracias.
Como puedes comprobar, Maite, mucho trabajo. Los jóvenes de todas las cofradías están poniendo mucho empeño, son muchas horas de trabajo para que todo salga perfectamente y para que se pueda celebrar con todo tipo de detalle ese HOC 2023, el encuentro de jóvenes cofrades y hermandades que este año se va a celebrar del 25 al 29 de octubre en Lorca.
Gracias, José Ángel. Mañana volvemos a conocer más de la Ciudad del Sol.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Llega a Murcia el mueble más caro. 12.000 euros por tu antiguo sofá, 8.000 euros por tu viejo colchón y 5.000 euros por tu frigorífico roto.
Abandonar tus muebles viejos en la calle te puede costar hasta 12.000 euros. Ahórratelos. Llama gratis al 951 1133. Recogida gratuita de enseres. Ayuntamiento de Murcia y Precero.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La clínica del doctor Carlos Mas Bermejo inicia un estudio gratuito sobre los trastornos respiratorios del sueño y su relación con enfermedades cardiovasculares y oncológicas. Este estudio se realizará en pacientes con edades comprendidas entre los 50 y los 75 años, de ambos sexos. Si estás interesado, llámanos al 968 24 90 11. Ayúdanos a ayudarte. Clínica Dr. Carlos Mas Bermejo. Estamos en Murcia, edificio Hispania.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y ya saben que a la hora de la salida de los coles y de los trabajos se monta más follón de tráfico en los centros de las ciudades, que tienen que estar atentos tanto si es un desplazamiento corto como si es un desplazamiento un poquito más largo, ya mirando de cara al fin de semana, si es que van a viajar, pero siempre con la atención, con todos los sentidos puestos en la carretera, con las circunstancias adversas que puede o puede no haber, pero que siempre tenemos que tener en cuenta cuando movamos el vehículo del garaje o del estacionamiento. Así que paciencia, tranquilidad, buen ánimo y sobre todo, oye, si van escuchando la COPE, más ameno.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Ahora mismo el Fútbol Club Barcelona es noticia por dos cuestiones. La primera porque ayer empató a dos con el Mallorca. Pero el segundo escenario, en el que el Barça es protagonista, no tiene nada que ver con el terreno de juego, sino con una tarima, la del juzgado de instrucción número uno de Barcelona, que investiga el caso Negreira. El juez ha imputado hoy al Fútbol Club Barcelona un delito de cohecho. ¿Qué es exactamente? Pues solicitar u ofrecer dinero u otro tipo de prestación a las autoridades o funcionarios públicos a cambio de realizar u omitir una tarea propia de su cargo. Te recuerdo, lo que se investiga son los pagos que el Barça habría efectuado a José María Enríquez Negreira cuando este era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y tenía influencia sobre los colegiados. Hablamos de más de 7 millones de euros durante 17 años. El Barça siempre ha defendido que esos pagos fueron para informes técnicos, pero la investigación del juzgado, como vemos, va por un lado completamente diferente. El juez atribuye también cohecho a Enríquez Negreira como funcionario público y a su hijo, y además a los que fueran también presidentes del Barça, Josep María Bartomeu y Sandro Rosell. Lo que añade el juez es que los pagos se prolongaron y aumentaron durante 18 años y por deducción lógica, dice el auto, satisfacían los intereses del club por su duración y su incremento anual. También añade, y leo literal, se deduce además que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el Fútbol Club Barcelona, de tal manera que debió de existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistemática en el conjunto del arbitraje español. Es una acusación grave que necesita el respaldo de las pruebas. Pues esta misma mañana, casi al mismo tiempo que conocíamos este auto, la Guardia Civil se presentaba en la sede de la Federación Española de Fútbol para registrar las oficinas del Comité Técnico de Árbitros, el organismo en el que, precisamente, Enrique Negreira ejercía de vicepresidente. Esto no certifica una culpabilidad del Barça, y hay que recordar que una imputación no significa una condena. Estamos en una fase de instrucción, de investigación. Luego, si hay juicio, ya veremos qué pasa. Pero esta acusación que hace el juez ahora mismo es grave. Es una sombra sobre el Barça que se extiende en global al fútbol español como entidad. Nada menos que el fútbol, el deporte rey que mueve miles de millones de euros en nuestro país. Y todo esto ocurre además cuando hoy mismo se sigue tomando declaración en la Audiencia Nacional a testigos del caso Rubiales, el beso no consentido a la jugadora de la selección española Jenny Hermoso. Lo que está claro es que el ventilador del fútbol español está a plena potencia y el tufo es evidente justo a las puertas, además de oficializar una candidatura de España para albergar sedes del Mundial de 2030. Esto que estamos viviendo, desde luego, no es la mejor carta de presentación, aunque la FIFA, donde se elige la sede de los mundiales, tampoco está, desde luego, como para ir dando lecciones. Se suele decir que lo que pasa en el terreno de juego se queda en el terreno de juego. Ya veremos que en este caso, ya vemos que no se ha cumplido, afortunadamente. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Los funcionarios, Pilar, van a ver reflejada en la próxima nómina del mes de octubre una subida salarial del 0,5%. Retroactiva desde el pasado mes de enero, este incremento se lleva a cabo a raíz del acuerdo alcanzado previamente entre Hacienda y la Función Pública, por la que esa subida sería efectiva si así lo hace también el IPC, el Índice de Precios al Consumo. Pues bien, se ha producido, el IPC ha subido porque estadística revela hoy que los precios subieron en este mes de septiembre 9 décimas. La inflación se sitúa ahora mismo en el 3,5% en gran medida. ¿Por qué? Por el incremento del precio de la electricidad y los carburantes. El único respiro nos lo da la inflación subyacente, la que excluye la energía y los alimentos frescos, que esa sí se modera un poquito hasta el 5,8%, pero vamos, que sigue estando bastante alta. Día de impasse en el Congreso de los Diputados a la espera de la segunda votación que mañana se producirá en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, votación que previsiblemente va a perder. Entre tanto, mañana termina en el Parlamento catalán, pues ese debate debate sobre política general de Cataluña y el Partido Socialista anuncia que votará en contra de las resoluciones que han pactado los partidos independentistas a propósito de qué va a ser, de la amnistía y también del referéndum. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don Francisco César García Magán, ha manifestado su cercanía y oración con las familias y profesores del centro de Jerez, en el que un estudiante ha herido a 3 profesores y a 2 alumnos. Ha invitado a la sociedad a una reflexión urgente sobre la violencia de los jóvenes, las agresiones sexuales o el suicidio, que son una alarma para el presente y el futuro de nuestra sociedad.
Y en los deportes lo destacábamos al inicio, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El Barça, imputado por cohecho en el caso Negreira.
El juez Joaquín Aguirre del juzgado de instrucción número 1 ha imputado, entre otros, al Barcelona por un delito de cohecho, Arancha Rodríguez.
El juez Aguirre considera que los pagos realizados por el Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual de los mismos. Además, especifica que el delito de cohecho se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción del arbitraje español a causa de esos pagos. No solo imputa al Barcelona, sino también a Enríquez Negreira y a su hijo Javier Enríquez y a los presidentes José María Bartomeu y Sandro Rosell. Enríquez Negreira, recordemos que tenía la condición de funcionario público a efectos penales por desempeñar funciones de vicepresidente en un organismo público como es la Federación Española de Fútbol.
Paralelamente, la Guardia Civil registra desde hace unas horas las oficinas del Comité Técnico de Árbitros Ciudad del Fútbol Santi Duque.
Ya son corro más de 4 horas de registro desde que a las 9 de la mañana agentes de la Unidad de Delincuencia Económica de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona accedieran a las instalaciones del CTA y pidieran a los empleados que se levantaran de sus puestos y facilitaran el trabajo a la benemérita. El motivo del registro es que el juez solicitó en su momento información acerca del nombramiento de árbitros para un listado de partidos del Barcelona que podían influir en el resultado de la Liga. El CTO lo envió de forma inexacta y escasa, por lo que el fiscal anticorrupción, ante la poca colaboración del CTA, ha ordenado corro este registro en el que se está haciendo un acopio enorme de información y en el que buscan un común denominador en los partidos calientes y el nombramiento de colegiados cercanos a Negreira.
A esta hora está prevista la presencia de Jan Laporta en un acto de la Fundación Johan Cruyff y a esta hora también habla Xavi Hernández antes del partido contra el Sevilla.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 1:07. Seguimos aquí en COPE más Murcia hasta las 2 de la tarde. 53 minutazos nos quedan para contarles un montón de cosas. Enseguida, ya saben que lo primero va a ser ver o no ver en televisión esta noche, que además seguimos con fútbol y con tiempo de juego. Pero vamos a conocer la última hora de UCAN al día. Vamos a cuidar de nuestra alimentación, sobre todo para prevenir el envejecimiento. Vamos a darles consejos a nuestros mayores y vamos a irnos al dentista a hablar de un estudio muy interesante. Todo ello siempre después de que suene esa maravillosa sintonía. Que no sé si Pedro González, que ya está con nosotros. Pedro, muy buenas.
Muy buenas, Maite, ¿qué tal?
¿Ves llevado al cine o a la televisión el caso Negreira?
Hombre, a mí...
Para tanto no, pero buen culebrón sí que hay ahí.
Sí, hay buen culebrón, ¿eh? Hoy es noticia el tema del cohecho, etcétera, etcétera. Bueno, ya un juez lo ha decretado. Pero, no sé, me costaría ver qué actor haría de Negreira. Ese es el tema, qué actor haría de Negreira.
Bueno, pues podemos hacer una docuserie con ellos mismos.
Exacto, sí, también estaría bien, ¿no? Porque íbamos a reírnos un poquito, a llorar otro poquito, sería como un melodrama, estaría bien.
Sobre todo que sigan, bueno, pues toda la información en Deportes, claro, claro. Cope, en el tiempo de juego, en el partidazo, porque ahí les vamos a contar todo, bueno, pues lo que se mueve en este asunto, que es verdad que también afecta de forma diferente según los colores de unos y de otros. Ayer temí por ti, pensé que ibas a soñar con Álvaro Valles, el portero de la
Unión Deportiva Las Palmas. Paraba todo, pero entre eso y que... Y que los delanteros del Madrid, como se suele decir en fútbol, tiraban al muñeco, pues no entraba el gol, hasta que al final, bueno, se consiguió. Brahim marcó el primero y luego José Luis el segundo.
Y en este caso las lesiones de los defensas, que también sí, está siendo seguimos, problema. Que
otra lacra. Uf.
Pero el que habla bien de deporte es luego nuestro compañero Vicente Luis Carvajal, que nos habla de lo más cercano, que además, bueno, pues están las cosas tensas en algunos deportes, así es que estaremos muy atentos a las 3:25. ¿Qué nos planteas para esta noche?
Para esta noche, bueno, recordamos a los seguidores del Atlético de Madrid que a las 9:30 juega el Atlético de Madrid en Osasuna, con el Osasuna vamos, en fútbol, y antes también sigue la jornada de la Liga, creo recordar, no, solamente juega el Osasuna con el Atlético de Madrid. Bueno, pues no, y el Granada con el Betis a las 7, ¿ves? Yo sabía que había por ahí algo.
Yo sabía que había otro, pero tampoco te podía ayudar. En este caso no tenía la página abierta. Pero sí que es cierto que, bueno, pues el tiempo de juego siempre es una buena forma de entretenernos. Ponemos la tele y ponemos el audio de los compañeros que lo hacen maravillosamente bien. Y el que no quiera fútbol, Pedro.
El que no quiera fútbol, bueno, quienes lo hacen también muy bien son los de MasterChef Celebrity. A las 10:30, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nájera van a seguir con una nueva edición, un nuevo capítulo de este reality, en donde se irá uno de los concursantes y hoy tienen que elaborar nada más y nada menos que un brazo de gitano de manzana.
Bueno.
De manzana.
Bueno, yo lo prefiero de chocolate.
Van a tener que utilizar siempre fruta hoy y hortaliza en alguno de las pruebas.
Es muy sano. Está muy bien.
Luego en la 2 tenemos a las 10 Los Bastardos de Pisafalcone, esa serie, dos capítulos que se repiten, que ya se emitió hace tiempo, donde un inspector, Giuseppe Lojacono, se traslada a Nápoles para dirigir a un grupo de policías que son conocidos como Los Bastardos, ahí el título. No está nada mal esta serie, está, como siempre digo, muy bien ambientada y, bueno, pues en cada capítulo nos sorprenden con algo nuevo. Quien no la haya visto, yo le recomiendo que la vea, no está nada mal. Luego en la 3 tenemos a Joaquín hablando de fútbol.
Perdona, Pedro, ¿es de las series que se puede uno enganchar ahora o tiene que recuperar todo lo que va de...?
No, te puedes enganchar. Vale. Luego decía yo que en Antena 3 tenemos hablando de fútbol a Joaquín Sánchez, el ex del Betis, que en El Novato, a las 11:45, y busca su futuro profesional junto a Tamara Falcó. Va a preguntarle cómo puede él ser un experto en protocolo y en relaciones públicas. Vale. Así que bueno, a ver cómo...
Es que no sabía lo que era Tamara.
A ver lo que hace este hombre. Pablo Moto recibe a la presentadora Sonsole Onega antes, a las 10:45 en el Hormiguero 3.0. A mí esta mujer me cae muy bien, Sonsole Onega. Sí, me gusta mucho.
Supernatural,
por eso te digo, me gusta mucho. Luego en 4 tenemos a las 10:30 Horizonte con Iker Jiménez, que analiza las claves de la Agenda 2030. Iker Jiménez, a ver qué nos cuenta. En Telecinco vamos a tener Gran Hermano VIP a las 10:50, siempre para luchar, por lo menos en la audiencia, con MasterChef Celebrity. Esto en Telecinco. Nuevo grupo de famosos que conviven incomunicados en una casa de Guadalix de la Sierra. Esto lo hemos visto mil veces. Bueno, quien lo esté viendo, que lo vea. Yo no lo estoy viendo.
Yo no lo he seguido, pero...
Yo tampoco.
Creo que hay algunas luchas de poder ahí entre jóvenes y ya no tan jóvenes que creo que están despertando audiencia. Lo que no sé si ya tiene el tirón que tenía antes. Es verdad que tiene muchos adeptos este tema de los reales, algunos más y otros menos, pero seguro que si lo mantienen y lo vuelven a hacer es porque alguien lo ve.
Evidentemente, claro, si lo mantienen es porque lo ve alguien. Si no lo cambiarían a horas intempestivas, lo habrían quitado. De momento sigue ahí. En la 6, a las 10:30, Te lo vas a comer, este también sigue, este programa de Chicote, denunciando los fraudes de la alimentación. Y en cuanto a cine, vamos a ver, por partes. Hay una buena película que yo recomiendo en FDF a las 11:20, que es Sherlock Holmes, dirigida en 2009 por Guy Ritchie, el ex de Madonna. Y protagonizada por un actor que me gusta mucho, que es Robert Downey Jr., que hizo genial de Chaplin hace ya bastante tiempo. Estaba genial haciendo el personaje de Charles Chaplin y otras muchas que ha hecho. Jude Law, que también es un magnífico actor. Y que, bueno, entre los dos tienen mucha química. ¿Qué ocurre? Que Guy Ritchie tiene una manera muy original de presentar sus películas, cuida muchísimo la fotografía, evidentemente son dos grandes actores, tienen mucha química entre los dos, que eso es muy importante porque están casi todo el tiempo juntos en la pantalla, Watson y Sherlock Holmes, y la trama está muy bien desarrollada, es muy entretenida, las secuencias de acción están muy bien hechas, etcétera, etcétera, el guión es muy bueno, los diálogos, yo recomiendo Sherlock Holmes. Luego se hizo la segunda y la tercera, que también están bien, pero esta especialmente tiene una frescura enorme, esta película, a mí me gusta mucho.
Suena bien.
No, la tienes que ver, Sherlock Holmes, está muy bien esta película. Luego ya tenemos una cosita un poquito más floja, aunque es entretenida, Hostiles, en Paramount Network a las 10 del año 2017. Está muy bien Christian Bale, el protagonista, es lo mejor de la película, es una película del oeste, la dirige Scott Cooper, y cuenta la historia de un capitán de un ejército que se compromete a acompañar a un moribundo jefe de guerra, Cheyenne, y a su familia de regreso a las tierras de su tribu. Aquí lo que hacen es, bueno, aparte que la fotografía es preciosa, está ambientada en unos parajes maravillosos de la América profunda. Cuenta un poco lo de siempre, ¿no? El tema de la lucha entre blancos e indios y cómo precisamente el mensaje es que todos son seres humanos y evidentemente todos tienen derecho a tener una tierra y a vivir en un territorio. Está muy bien hecha, hay secuencias también de acción que están bien narradas, él está magnífico, insisto, es lo mejor de la película, y luego la película decae un poquito, se hace un poco larga, pero luego vuelve a surgir al final. Tiene un final también muy interesante, es entretenida, yo la recomiendo porque es entretenida. No es una gran película, pero es entretenida.
Llevamos un par de buenas recomendaciones. ¿No está mal?
Sí, pero ya se acabó. Ya se acabó.
Ya llegamos al territorio bodrio.
Qué pena que Guillermo del Toro, un magnífico director, esta era su segunda película, haga estas cosas en el año 2002. Blade, segunda parte, Blade 2. Aquí la protagoniza esta saga de vampiros, Wesley Snipes, que, insisto, pues se mete en el personaje de Marvel y, bueno, pues tiene que chupar la sangre de una nueva raza llamada Chupasangres que amenazan tanto a humanos como a los propios suyos, es decir, a los vampiros. Muy flojita, muy, muy flojita. No es un bodrio, pero es muy flojita. Algún momento tiene la película, algún momento, pero muy escaso. Y Wesley Snipes está, pues como casi siempre, sobreactuado, no está bien dirigido por Guillermo del Toro, y qué pena. La película esta yo no la recomendaría. Es un poquito aburridita, es aburridita. Y mala, Héroes en el Infierno, dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Josh Brolin, que no es un mal actor, pero que estaba de paso, tenía que comer lentejas y no tenía pues dinero y tenía que ganarse aquí una pasta. Y es muy mala esta película, es predecible, cuenta la historia de la lucha de un heroico cuerpo de bomberos contra un terrible incendio sucedido en una zona de Arizona y que evidentemente trajo muchas consecuencias. Es muy flojito el guión y no nos entretiene nada, de verdad, es muy aburrida y muy pesadita esta, con incendio incluido.
Pues no. Como nos has dado buenas películas, buenos programas y buen fútbol, yo creo que van más que servidos nuestros oyentes, que eso sí, todavía van a tener que seguir esperando que están las temperaturas altas para lo de el sofá y la mantita, que es lo que realmente nos apetece a muchos cuando ponemos...
Es que llegan los 38 el domingo.
¿Sabes en 38. Qué cine se va a hacer experto nuestra Diane Viñas?
No.
En el Polaco.
Hombre, mira...
Está de Erasmus, que nos irá contando si va al cine también allí en ese tiempo de estudiar, de divertirse, de aprender. Qué bonito es ser joven, ¿eh?
Qué suerte ir a Varsovia, es una maravilla. Yo no la conozco, pero me han dicho que es un museo al aire libre, la capital de Polonia, me han dicho.
Pues ya le diremos que nos mande fotitos y sobre todo le he dicho que cuando vea pelis que nos vaya recomendando. Oye, si hay cine polaco de calidad, también se lo contamos a nuestros oyentes, tenemos oyentes de todo tipo y con todo tipo de gustos. Pedro, que seguimos, que mañana no les vamos a recomendar, pero sí que vas a estar con nosotros un largo tiempo de nuestro programa, porque mañana vamos a mirar a ese mundo de la ciencia apasionante.
Como la Fundación Séneca, efectivamente. Un abrazo muy fuerte, Maite.
Pues otro para ti, y por supuesto que estamos atentos a lo que nos contéis a partir de las 2:20 en el informativo local y a las 3:10 en ese informativo regional. Seguimos, que nos queda mucha mañana por delante.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguimos cuidando nuestro cuerpo, seguimos aprendiendo a disfrutar de él y a disfrutar de una forma de comer sana, de saber lo que nos sienta bien, lo que no nos sienta bien y, por supuesto, lo que puede hacer que, retrasemos, digamos, ese envejecimiento que es inevitable. No voy a decir yo que somos lo que comemos, pero en muchas ocasiones sí que queda reflejado. Lo que tienen que hacer si tienen dudas, si quieren llevar una dieta más sana, si quieren llevar, unos hábitos mucho mejores y no tener, esos momentos de pico, de subida o de bajada de peso, lo mejor es ir a un nutricionista. Evidentemente, en la consulta nos van a hacer un plan específico para nosotros, pero ya que nosotros nos traemos cada semana la consulta de Víctor Serrano hasta los micrófonos de COPE y lo disfrutamos un montón. Víctor, muy buenas.
Hola, Maite, ¿qué tal?
No sé si yo tanto como decir lo de somos lo que comemos, pero sí que influye muchísimo, incluso en retrasar algo que es inevitable como es el envejecimiento, ¿no?
Exactamente. Bueno, de momento es inevitable, pero yo no descarto que el día de mañana pueda ser evitable y se pueda curar como podría ser con cualquier enfermedad. Yo estoy al tanto de intento estar a lo último en tecnología de análisis genéticos para cambiar unos genes por otros con el objetivo, de en un futuro alargar los telómeros, influir sobre procesos como autofagia y poder incluso revertir el envejecimiento para hacernos más jóvenes. Eso no lo podemos descartar el día de mañana con la medicina moderna.
Oye, pues mira, nos das una primera alegría porque además estamos celebrando, Víctor, bueno, pues que el próximo 1 de octubre es el Día de las Personas de Edad y estamos, bueno, pues hablando de muchísimos aspectos. La alimentación para los mayores es fundamental, pero también para los jóvenes y para los niños. La semana pasada hablábamos precisamente de los niños. Hoy queremos centrarnos en ese plan que nos puede, bueno, pues ayudar para llegar sanos a mayores, que es todo un lujo. Y todos queremos llegar, pero queremos llegar en las mejores condiciones.
Claro, exactamente. El objetivo no es sumar años, sino sumar años, pero a la misma vez tener calidad de vida, tener movilidad, poder hacer planes, no tener que quedarnos en casa con patologías. Entonces podemos hablar, si te parece bien, por uh-huh. una pues de los factores más importantes que ha demostrado ralentizar el envejecimiento.
Cuéntanos, porque suena a la receta milagrosa. Cuéntanos.
Es la restricción calórica. Se uh-huh. ha demostrado en muchos animales. Y al parecer, si restringimos el consumo moderado de calorías en la dieta, pues podremos vivir muchos más años, siempre y cuando que la dieta sea equilibrada, que aporte todos los nutrientes esenciales que necesite nuestro organismo. Pues parece ser que esto ha demostrado pues ralentizar el acortamiento prematuro de los telómeros. Que para el que no lo sepa, los telómeros es como un cordoncito que recubre nuestro ADN. ¿Qué pasa? Que con cada división celular pues se va cortando ese cordoncito. Llega un punto en el que ese cordoncito no se puede cortar más y entonces la célula muere. Pues esos son los telómeros. Y parece ser que con la restricción calórica, este acortamiento se produce a una velocidad mucho más lenta.
¿Cómo tenemos que hacerlo? Evidentemente, como siempre les digo al principio, ponernos en manos de un buen profesional es obvio que es la mejor vía. Pero ¿qué consejo le damos a los oyentes que ahora nos están escuchando? Dicen, ¿pero cómo restringo?
Mira, vamos a ver. Lo primero, bueno, yo recomiendo siempre pues ir a un profesional de la nutrición para que pues le diga las calorías que gasta esa persona. Y hacer una pequeña restricción calórica, en el caso, a ver, si tiene que perder algo de grasa, sí que sería interesante hacer una restricción calórica para perder peso. Pero si ya tiene un bajo peso, no sería aconsejable, bastaría con una dieta normocalórica. Es decir, que ingiriera las mismas calorías que las que consume. Entonces, el nutricionista debería diseñarle pues una restricción calórica basada, bueno, ahora está de moda pues no hacer las 5 comidas, sino que hacer 3, que tampoco pasa nada. Sí. Aún así, a mí me gusta más recomendar hacer las 5 comidas porque así evitamos el catabolismo muscular. Es decir, hacer 5 comidas pequeñitas que tengan una porción pequeña de hidrato de carbono de calidad, de lenta absorción, una pequeña porción de proteína y una pequeña porción de fibra, lo que hace es un constante flujo de aminoácidos al torrente sanguíneo y con ello se evita la destrucción de la masa muscular. Al mismo tiempo que controlamos la glucemia, que ese es otro de los factores que también ha demostrado ralentizar el envejecimiento. Cuando nosotros abusamos de los hidratos de carbono y los tomamos de manera individual, sin combinarlo con proteína ni con fibra, lo que puede ocurrir es que estimulemos la insulina. Es decir, nuestro páncreas secreta demasiada insulina y, claro, ese hiperinsulinismo acorta los telómeros de manera prematura, además de provocar diabetes tipo 2, inflamación, desarrollo de algunos tipos de cánceres. Entonces, el control de la glucemia es fundamental para ralentizar el envejecimiento.
Y sobre todo porque, como decimos, vamos a evitar problemas mayores precisamente cuando ya los años van pasando y, lógicamente, lo que hacemos ahora repercute en nuestro cuerpo, que, como siempre se dice, como se dice con la piel en verano, el cuerpo tiene memoria y si lo castigamos mucho, bueno, pues no, vamos a encontrar con esos problemas. Imagino que, por supuesto, bebidas alcohólicas y demás, no sé, las bebidas estimulantes y demás también acortan el proceso, ¿no?
Claro, exactamente. Además de que produce muchas enfermedades, el alcohol también es un destructor de vitaminas, destruye la masa muscular, altera ciertas hormonas. El alcohol es de las peores drogas también para el envejecimiento. Es verdad que es una droga legal, pero no deja de ser una droga. Así que lo que tenemos que intentar es reducirlo a toda costa, porque es una toxina para el cuerpo. Y bueno, lo que tenemos que tener en cuenta también es introducir muchos antioxidantes en la dieta, frutas y verduras, y la fruta intentar tomarla con piel.
Iba a decir yo la granada, pero la granada no me atrevo yo a comérmela con piel.
Bueno, ahí no, porque está muy dura. Al igual que el plátano, que tiene cáscara. Pero, por ejemplo, la manzana, la pera, los melocotones, siempre que no seamos alérgicos. Y ya estuvimos hablando la semana pasada de la importancia del brócoli en la dieta. Sí. Porque el brócoli tiene sulforafano, que es uno de los precursores antioxidantes más potentes que puede generar nuestro organismo. Así que el brócoli nunca debe faltar.
Bueno, pues todo esto acompañado de deporte, porque al final, Víctor, es verdad que para diferentes edades, para diferentes personas, para diferentes tipos de vida, bueno, pues hablamos de cosas específicas, pero al final se resume en todo en cuidarnos y en llevar unos buenos hábitos.
Exactamente. Nutrición y actividad física. Además, tengo que decir que la actividad física, sobre todo el entrenamiento de fuerza y de alta intensidad, parecen estimular la autofagia celular. La autofagia es el proceso por el que la célula se renueva a sí misma, se recicla. Toda esa basura celular que ya no funciona, la célula lo canibaliza, se lo come. Y parece ser que los entrenamientos de alta intensidad estimulan la autofagia en mucha mayor medida que otros factores, como puede ser la restricción calórica o el ayuno intermitente. Así que la actividad física nunca debe faltar en nuestro estilo de vida.
Y el descanso, que si no, comemos luego con cierta ansiedad. Vamos a coger estos consejos porque queremos ser unos mayores estupendos y, lógicamente, le agradecemos a Víctor, como siempre, que haya traído la consulta COPE, pero la semana que viene seguimos.
Venga, perfecto. Muchas gracias, Maite.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Hoy en UCAM al día vamos a hablarles de la nueva Orquesta Sinfónica Juvenil de la UCAM, que se acaba de presentar, y para ello nos acompaña su director Ángel Carrillo. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿quién puede formar parte de esta Orquesta Sinfónica?
Bueno, pues en principio está abierta prácticamente a todas las edades, siempre que tengan unos mínimos conocimientos, pero desde 8 añitos en principio hasta, bueno, te diría que hasta 24, pero tenemos gente un poquito más mayor porque tenemos profesores incluso que no tienen un nivel profesional, pero quieren mejorar. Por lo tanto, está abierta a todas las personas que tengan un conocimiento básico de un instrumento de la orquesta, eso sí, instrumentos sinfónicos, pero también tenemos gente ya con mucho nivel, porque ayer tuvimos la presentación y bueno, pues pudimos disfrutar de gente ya profesional con sus estudios incluso concluidos.
Bueno, ya hay participantes de esta orquesta, pero todavía no está al completo, todavía hay personas que pueden entrar, ¿no?
Claro, estamos formándolo, aunque tiene un núcleo preexistente de años anteriores. Este año lo que hemos querido es convertirla en orquesta sinfónica. Hasta este año era orquesta de cuerda, orquesta de cámara. Hicimos el experimento en junio de invitar a unos componentes de la sección de viento y funcionó tan absolutamente bien que este año la UCAM pues ha querido invertir esfuerzos y recursos en convertirla en una verdadera orquesta sinfónica para los jóvenes de nuestra ciudad. Por lo tanto, invitamos a todos aquellos que sean instrumentistas de cuerda, violín, viola, violonchelo, contrabajo, o toda la sección de viento, bien sea madera o metal, o percusión incluso, a que contacten con nosotros porque les ofrecemos un espacio único en el cual vamos a desarrollar una temporada completa de conciertos con unos repertorios adaptados y, sobre todo, poco habituales, porque vamos a explorar nuevas formas de trabajar con una orquesta.
Bueno, es una oportunidad magnífica para los que tengan estudios iniciales en algún instrumento, poder participar en grandes conciertos está genial.
Claro, es una iniciativa muy innovadora en nuestra ciudad, que sin embargo en Europa es una práctica habitual, porque es muy común que existan orquestas de principiantes que luego evolucionan a orquestas ya con cierto nivel y que su evolución natural es ya convertirse en una orquesta absolutamente de nivel profesional. ¿Qué es lo que pretendemos con esta iniciativa? Empezar a formar desde muy niños, pero también acoger a esos estudiantes de grado medio que ya tocan con bastante nivel, desde luego, incluso a los de grado superior, y formar ese núcleo que será el escalón para luego acceder de forma constante y natural a lo que es la Orquesta Sinfónica de la UCAM, que tantos éxitos está trayendo a nuestra ciudad desde hace ya muchos años y está funcionando a pleno rendimiento.
¿Y los primeros conciertos para cuándo? ¿Navidad?
Si si todo va bien, queremos presentarnos en un gran concierto en Navidad, sí. Ayer fue el primer ensayo con muy buenas sensaciones, pero nos queda mucho trabajo porque queremos ofrecer un producto pues muy serio, con mucha calidad, dentro de que todo está en un ámbito de diversión absoluta, de ludicidad muy plástica, pero queremos mostrarnos al público de Murcia con la mejor de las opciones y los mejores resultados. Por lo tanto, calculamos pues 2 meses de trabajo, 2 meses y medio, para en Navidad. Todavía estamos decidiendo el mejor escenario posible, pero sí que queremos presentarnos bien en solitario o bien con la Orquesta Sinfónica titular o bien acompañados de alguna sección coral, pero tenemos el objetivo claro de ya salir a actuar en Navidad e iniciar desde ahí lo que será una serie de conciertos periódicos para nuestros vecinos de Murcia.
Bueno, pues un proyecto muy bonito y muy interesante, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UCAM, que la veremos en concierto próximamente. Ángel Carrillo, gracias por haber estado estos minutos con nosotros en UCAM al día.
Muchísimas gracias a vosotros por la difusión.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Uf, no puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
COPE más Murcia.
Una y 31 minutos, nos queda un buen ratito todavía, 29 minutitos para estar junto a ustedes hasta las 2 de la tarde y seguir hablando de nuestros mayores, porque enseguida lo vamos a hacer. Gracias, Paula, por supuesto, a los amigos de la UCAM por traernos esa actualidad todos los martes y los jueves, en este caso música. Bueno, pues la música también es una buena actividad para nuestros mayores, el que pueda bailar, que baile, y el que no, pues escuchar música siempre es sano, pero nuestra mente hay que trabajarla en muchísimos aspectos y también, bueno, pues la vejez supone una etapa llena de desafíos inevitables. Cambiamos físicamente, pero también hay capacidades cognitivas como, muchas que se van deteriorando y que estamos más propensos a enfermedades. Por eso la inteligencia emocional también es importante. Uno de los aspectos fundamentales es ocupar bien nuestro tiempo de ocio. Y como hablábamos esta mañana con la rectora de la universidad, no solo lo tenemos que hacer a través de divertirnos, sino de seguir conociendo. Hay un montón de juegos, además digitales, aplicaciones. Mañana precisamente vamos a tener esa parte más tecnológica gracias a la Fundación Integra, pero tenemos que cuidar, como decimos, de la empatía, porque hay veces que depende de cómo sea ese envejecimiento, las personas se encierran en sí mismas. Hay muchísima soledad no deseada en estos mayores y hay que recordar que hay un montón de proyectos. Además, gente joven que se vuelca en ese acompañamiento telefónico, que, hay opciones, se me ocurre, proyectos en relación con la policía, para el aspecto más puro y duro de seguridad, como hay en Cartagena un proyecto de recogida de llaves, o en este caso, el que no tiene una persona o un familiar o un vecino de quien fiarse, pues puede hacer uso de este tipo de servicios. En fin, que como les decía ayer, hay una agenda especialmente para personas mayores, eso sí, que pueden hacer lo que quieran, que hay personas mayores que nos dan sopa con ondas, como se suele decir, a los más jóvenes, y hacen actividades propias de los chiquillos. Todo lo que quieran hacer, nos decía nuestra premiada en esos premios de la consejería, todos los sueños se pueden cumplir, pero eso sí, con esfuerzo, con cariño, y nosotros se lo seguimos poniendo a esta semana, mirando a ese 1 de octubre, Día de las Personas de Edad. Seguimos porque nos queda todavía mucho que contarles.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El 1 de octubre se conmemora el Día de las Personas de Edad. Todos queremos llegar y todos queremos llegar en las mejores condiciones. Pues también hay que cuidar de los que ya, bueno, pues han pasado, han quemado otras etapas y están en esa edad. Evidentemente nos preocupa mucho, bueno, pues la soledad. La soledad lleva también otros riesgos, que es, por ejemplo, bueno, pues esos timos, esa gente que aparece en casas, esos consejos básicos que no nos cansamos de darles, porque lo importante es que estén lo más seguros posibles, que eso les hará también ser más felices. Y los consejos, como siempre, no se los doy yo, sino que nos los da Víctor Javier Navarro. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estamos?
Pues encantada de saludarte, como siempre, y de hablar de nuestros mayores, de intentar cuidarles y arroparles, que ellos han hecho mucho por nosotros.
Sí, bueno, a mí siempre me gusta decir, más que personas mayores, personas con experiencia, personas que podemos aprender mucho de ellos. Y que también, pues, en ocasiones, me gusta decir que ellos también deben de tener esa confianza para pedirnos ayuda, porque, bueno, cada vez se van agotando un poco más las fuerzas y nuestra condición física, pues, no va a ser la misma con 20 años que con 70 u 80 años. Uh-huh. Entonces, pues, bueno, pues debemos de transmitir esa cercanía y esa seguridad que en definitiva, da esa confianza.
Evidentemente, bueno, pues los que tengan los chavales jóvenes, los niños que tengan a sus abuelos, no saben el tesoro que tienen, pero es verdad que nos encontramos con muchas personas, Víctor, que viven solas. Hay, bueno, pues opciones para ellos, para el acompañamiento, para, bueno, pues solucionar diversas cuestiones, pero hay otras que pueden depender un poquito a lo mejor de ese vecino que le eche un ojillo, de ese, bueno, pues amigo que no es familiar cercano, ¿no? Que nuestros mayores son nuestros mayores en general.
Sí, por eso lo he dicho antes. Al final hay que dar ese paso de pedir ayuda, pedir pues colaboración, pues un vecino, un familiar que esté cercano, un conocido. Que al final, pues bueno, pues lamentablemente hay situaciones donde hay personas con experiencia, personas mayores que viven solas y que requieren de esa colaboración, pues simplemente ir al supermercado, ir al banco o ir a hacer una visita médica. Bueno, pues esa participación y esa colaboración hace mucho. Y no pensar que ellos no, bueno, no saben utilizar las nuevas tecnologías, sino que utilizar las nuevas tecnologías también puede ser una garantía de fiabilidad y saber que está bien. Por ejemplo, todas las mañanas, pues en un grupo familiar, en un grupo, pues entre amigos, vecinos, pues simplemente, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, pues da esa garantía de que se ha despertado bien, ha empezado con alegría el día y que, bueno, pues utilizar las nuevas tecnologías para poder comunicarse también.
Es un buen truco y además, bueno, pues va a estar más comunicado con el mundo exterior. Es verdad, Víctor, que hablabas del banco. Lo suyo también es que bueno, pues no vayan solos cuando van a las entidades bancarias, no por lo que pueda pasar dentro, sino porque usan el cajero. A veces, bueno, no son tan fáciles los procesos en los cajeros, no solo para las personas de edad, sino muchas veces para cualquiera. Y además, los amigos de lo ajeno, bueno, pues aprovechan de la vulnerabilidad de los mayores, ¿no?
Sí, pues de eso mismo quería hablar de esa vulnerabilidad que al final, pues los ladrones aprovechan y la víctima al final, pues en condiciones físicas es inferior a ellos. Entonces, pues bueno, pues ya no es por el dinero, ya es por intentar ir detrás del ladrón, tropezarse, tener una lesión. Y ya sabemos que a determinada edad, pues una lesión, pues se tarda mucho más en recuperarse que siendo joven. Entonces, pues el pedir ayuda, el ir acompañado a la hora de sacar dinero, a la hora de pues hacer cualquier transacción bancaria, mejor que mejor acompañarlo, simplemente por eso, por evitar cualquier tipo de incidente en ese sentido.
Y en casa, bueno, pues aquel consejo que les damos a todo el mundo, porque si no saben quién es, que no abran la puerta, porque también ahí se producen muchas estafas.
Sí, hay falsos instaladores de servicios, de compañías eléctricas, de luz, de gas, de telefonía, que bueno, pues tocan una mañana a la puerta y quieren entrar en la vivienda y bueno, puede ser que realmente sean instaladores y hagan un trabajo que no se le ha solicitado, pero en otro lado tenemos otro tipo de fraudes que lo que intentan es pues robar pertenencias a estas personas que se encuentran tranquilamente en su casa. Entonces, pues no hay que abrir la puerta. Si en el caso de tocar la puerta, pues decir que no ha solicitado ninguna cita o esperar a estar acompañado a la hora de hacer cualquier tipo de visita
técnica en este caso. Hay que recordar que las empresas de servicios no van a ir, no hay una cita previa o no ha habido un contacto con el, en este caso, con el titular de, del servicio. Claro, por eso, bueno, hay que también tenerlo en cuenta.
Claro, son algunos de los consejos. No sé si me dejo alguno importante, Víctor, que tuvieras tú ahí en cartera para darles.
Bueno, siempre recuerdo que aquellos que son abuelos y que pasan tiempo con su con sus nietos, un momento maravilloso, bueno, pues recordarles el número de emergencia, que siempre es importante que en caso de, bueno, pues cualquier tipo de incidente médico o cualquier tropiezo, cualquier situación en el interior de la vivienda o fuera, pues que llamen rápidamente al 112, que se enseña desde bien pequeños de una manera tan sencilla como es una boca, una nariz y dos ojos. Enseñémoslo a este número de emergencia a los más pequeños de la casa y a aquellos que son abuelos y que comparten pues mucho tiempo con sus nietos, pues una rápida forma de actuar para estas situaciones de emergencia.
Bueno, pues sin duda que nos gusta cuidar de nuestros mayores todo el año, pero bueno, pues acercándose el 1 de octubre yo creo que todavía más importante. Gracias, Víctor, como siempre, y hablamos la próxima semana.
Nada, que tengáis buen día.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y vénganse conmigo que les voy a llevar a cuidarse. Nos tenemos que cuidar todos y en todos los aspectos de nuestra vida. Le damos mucha importancia al físico, pues una parte importante de nuestro físico, pero también forma parte de nuestro interior, es nuestra boca. Vénganse a la Clínica Dental Más Bermejo. Los van a encontrar en la Plaza de la Fuensanta, en el número 2, concretamente en el 5C, en el edificio Hispania. Ahora le doy más datos, pero quiero saludar, bueno, pues al hombre que nos va a guiar por un estudio muy interesante que se está haciendo en la Clínica Dental Más Bermejo, que no es otro que el doctor Carlos Más Bermejo. Carlos, buenos días.
Bueno, muy buenos días o buenas tardes. Yo no, ya no sé, con este sol que hace, no sé si es de día o es de tarde ya.
Afortunadamente tenemos sol casi todo el año, que eso es bueno también para nuestra piel, pero...
Es un verano duro, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que ha sido intenso, pero también tiene que ser intenso la forma en la que cuidemos, en este caso, pues de nuestra salud bucodental. Y hoy hablamos, doctor, de un estudio gratuito sobre los trastornos respiratorios del sueño y su relación con enfermedades cardiovasculares y oncológicas, que bueno, pues de momento suena interesante para prácticamente todos nuestros oyentes, pero quiero que me comente un poco en qué consiste el estudio que se está realizando en su clínica.
Pues mire, yo soy médico especialista en estomatología y que tiene como objetivo fundamental no solo tratar la boca, sino ver aquellos problemas que están relacionados con la salud general. Y desde hace muchos años hemos estado viendo que, bueno, yo pertenezco a la Sociedad de Medicina Dental del Sueño y aquí hay una patología que antiguamente, pues cuando veías a la abuela o al abuelo roncar, pues te reías, pues depende de los decibelios. Y decíamos, joder, qué ronquido tiene la abuela. Pero luego hemos estado viendo que efectivamente el ronquido te está indicando que hay un problema y que el problema es serio. Y el problema es serio significa que tu vía aérea está cerrada. ¿Qué duda cabe que en la vía aérea, pues que yo sepa, solo puede entrar aire por dos orificios? Uno es las fosas nasales, la nariz, y el otro es la boca, que somos especialistas, ¿no? Claro, pero hay un límite entre boca y nariz que se llama maxilar superior. El maxilar es nuestro también, es del estomatólogo y del odontólogo. Pero nosotros podemos saber si el crecimiento, sobre todo en los niños, de ese maxilar está siendo correcto, porque va a depender el ancho de las fosas nasales. Entonces nosotros vemos pacientes que su maxilar no ha crecido lo suficiente y hay gente que tiene cara alargada. Entonces un maxilar estrecho con fosas nasales estrechas. Y entonces dan lugar a los trastornos respiratorios del sueño, que van desde el ronquido hasta lo que se llama sardas, que es un estrechamiento de la vía aérea superior. Son pacientes delgados, no roncan mucho, pero tienen lo que se llama hipoxia crónica intermitente. Y luego está el AOS, que son los que tienen apnea. Es decir, va de lo más simple a lo más complejo y más grave, ¿no? Entonces, todos tienen una cosa que se llama hipoxia crónica intermitente. ¿Qué significa eso? Que cuando uno respira, funcionamos fundamentalmente porque el oxígeno entra en sangre, se distribuye por todas las células de tu organismo, que a su vez produce una respiración interna, que se llama ciclo de Krebs, que es como se obtiene la energía, ¿no? Ajá. Bien. Pues la mayoría de la gente que tiene respiración bucal, el oxígeno que entra en sangre y se distribuye por todo el organismo, es menor. Como es menor, se llama hipoxia crónica intermitente. ¿Por qué? Porque se produce fundamentalmente durmiendo, durante el sueño. Por eso no es visible. Por eso tú puedes tener la normoxia a lo largo del día, pero durmiendo tienes hipoxia. Y por eso es necesario hacer lo que se llama una poligrafía, un estudio del sueño. Es fundamental para saber en qué situación se encuentra tu paciente. Y la bibliografía ya nos está diciendo que la hipoxia crónica intermitente se relaciona con muchos problemas cardiovasculares, infartos de miocardio, problemas de ictus, problemas de arritmia, hipertensión arterial. Pero hay un dato muy interesante, y es que cada vez hay más publicaciones que lo están relacionando con cáncer, diversos tipos de cáncer. Porque se sabe que cuando hay hipoxia, si hay un cáncer, va más rápido. Y la mayoría de los cánceres que progresan de una manera muy acelerada requieren anaerobiosis, requieren que no haya oxígeno. Entonces el oxígeno es malo para el cáncer. Entonces estamos, y es en lo que se basa el estudio, en ver pues pacientes con cáncer y hacer una serie de mediciones maxilares para ver si cumple con los requisitos de la persona que tiene trastornos respiratorios del sueño. En eso va a consistir el estudio.
Doctor, ¿quién puede participar? ¿Qué rango de edad?
Pues todos los que llamen, es gratuito. Les haremos unos tests primero para ver si tienen síntomas de trastornos respiratorios del sueño, el cansancio, la fatiga, etcétera, etcétera, la somnolencia, el dolor de cabeza, todo este tipo de sintomatología con la que te despiertas, ya hecho polvo, y luego haremos una exploración tanto de boca como de faringe, como de fosas nasales y tal, y por último haremos un examen complementario, que es un estudio de CBCT, que es un escáner 3D, porque lo necesitamos para medir estructuras óseas y ver si están dentro de los parámetros que indican trastorno respiratorio del sueño. Por lo tanto, si hay el que no tenga estudio del sueño, se lo haremos también, será una poligrafía.
Bueno, pues todo ello de forma gratuita, sí. Y sobre todo pues para saber el estado en el que estamos y si este trastorno lleva a otras enfermedades. Decía que el que llame, bueno, yo les doy el teléfono a nuestros oyentes, el 968-2490-11, 968-2490-11, que se metan en clínicamasbermejo.com y ahí van a ver toda la información. Y por supuesto que estén atentos, que les iremos dando más detalles porque me parece súper interesante la iniciativa. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ya nos contará cómo va la cosa.
Pues espero que llame mucha gente y ver si abrimos un melón, como se dice en Murcia, ¿sabes? Porque creo que hay bastantes sospechas, ¿eh? Y mañana precisamente tengo una reunión en Morales Meseguer y quiero que participe la RISACA y varios hospitales para ver si podemos pegar un avance en este tema.
Pues
y
lo iremos contando.
Nada, ya os iré contando resultados.
Pues esperemos que lleguen esos resultados y sobre todo que se pueda ayudar a mucha gente. Doctor, muchísimas gracias.
¿Seguro?
Un abrazo.
Un abracico fuerte.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Cuál es una buena actividad para mantener la mente despierta? La literatura, la lectura. Pues este fin de semana comienza el Festival Internacional de Literatura en Español con una veintena de actividades Bueno, pues autores como Elvira Lindo, Lola López Mondéjar, Juan Manuel de Prada o Dionisia García protagonizan las primeras actividades que van a ser este fin de semana en Caravaca de la Cruz. La programación, como decimos, incluye conversaciones en torno al Mediterráneo, recitales de poesía en espacios insólitos, citas gastroliterarias y encuentros con escritores. Así, la jornada de mañana va a estar protagonizada por Elvira Lindo, Lola López Mondéjar y Juan Manuel de Prada, que van a mantener un encuentro, bueno, varios encuentros dinamizados por periodistas como Jesús Ruiz o Ángel Montiel. El sábado destaca el recital poético homenaje a Dionisia García de la mano de Marisa López Soria y Pilar Adón. También va a ser en Caravaca de la Cruz. Estarán también María Oruña, Rosa Rivas, Roberto Santiago o Juan Tallón. Asimismo, en el Museo del Vino de Bullas, Juan Manuel de Prada y Salvador Martínez hablarán sobre vino y literatura con el periodista Pachi La Rosa como moderador. Oye, que el vino, esas visitas enoturísticas a esas grandes denominaciones que tenemos en la región, también puede ser un buen ocio para mayores, para jóvenes, para los niños no. Pero para el resto sí que pueden ser buenas formas de pasar a lo mejor un fin de semana que otro. Nosotros seguimos pensando en nuestros mayores y pensando en todos ustedes. Enseguida lo que hacemos es abrir la última ventana en COPE Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 1:50. Esto es el Mediodía COPE. Les saludo a todos. Unos consejitos y les llevo a hablar de nuestros mayores y de la fisioterapia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En Lares Murcia, Asociación de Residencias sin ánimo de lucro, cuidamos allí donde nadie llega, con pasión y con compasión. Ser de Lares es un sello de calidad. Asociación de Residencias Lares. Infórmate en laresmurcia.org.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece. Tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa. Y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en tu tienda Smith de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina. O en nuestra web homedesign.smith.
¿Estás pensando en dar un cambio de aires a tu casa y no sabes ni por dónde empezar? Empieza por Terrapilar. Ven y elige entre el más amplio surtido, los mejores acabados para tu hogar. Azulejos, pavimentos, grifería, baño, siempre con el mejor asesoramiento experto y de la mano de primeras marcas. Visítanos o entra en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en...
Todo para la Industria.com.
Una semana importante, estamos en torno a ese 1 de octubre y lo vamos a celebrar por todo lo alto, con muchos protagonistas como les venimos contando, porque nuestros mayores son lo más importante. Se merecen no un día, sino que les dediquemos todos los cuidados 365 días del año y entre otros les cuidan y sabemos que mucho desde el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Vamos a hablar con su decana, con Ángeles Fernández. Ángeles, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarles, que además hace muy poquito tiempo que hablábamos, pero en este caso para volcarnos, como siempre, en nuestros mayores.
Sí.
Ángeles, cuéntenos qué papel desempeña la fisioterapia en ese proceso de envejecimiento.
Pues, a ver, la fisioterapia en el envejecimiento, bueno, desempeña un papel fundamental, sobre todo para un envejecimiento activo y saludable. Bueno, y esencial para el bienestar de nuestros mayores, ¿no? Que al final, pues, es el futuro, es nuestro futuro.
Es lo que evidentemente vamos a ser todos y si nos van bien las cosas, ¿eh? Que ellos han trabajado mucho para llegar a mayores y nosotros, bueno, pues aunque queramos evitar la parte mala, queremos todos llegar a ser como ellos y que nos cuiden, sí, y nos mimen como lo intentaremos hacer nosotros. ¿Qué beneficios puede aportar la fisioterapia precisamente a las personas mayores?
Pues mira, los beneficios son múltiples. Por ejemplo, mejora el estado físico. Nosotros nos encargamos de promover su bienestar, tanto en la salud emocional, la salud cognitiva. Trabajamos con movilidad y fuerza muscular para tonificar su cuerpo, mejoramos la agilidad y sobre todo para que tengan esa independencia. También tiene beneficios sobre el alivio del dolor, sobre todo por el tema de la artrosis, articulaciones, dolores musculares. Les ayudamos a controlar y a reducir ese malestar. Ese malestar que tienen. Bueno, utilizamos pues, muchas herramientas, que la terapia manual, la aplicación de calor, electroterapia, bueno, entre muchas de esas técnicas. Y luego la estimulación cognitiva, que también es súper necesaria y que hay una estrecha relación entre esa cognición y el movimiento. Sobre todo los programas de ejercicio terapéutico los adaptamos para favorecer ese aprendizaje. Y la anticipación sensorio-motora, promoviendo así la estimulación cognitiva que queremos trabajar.
Claro que también es importante. Ángeles, ¿cómo puede la fisioterapia ayudar a prevenir algo que asociamos a esa tercera edad, que es las caídas?
Sí, eso es un papel súper importante. Los fisioterapeutas trabajamos en la mejora de este equilibrio y la coordinación, que efectivamente ayuda a prevenir esas caídas y esas posibles fracturas que puedan tener, así como las complicaciones. Realizamos ejercicios, pues, por ejemplo, como caminar de puntillas, caminar de talones, hacemos ejercicios con obstáculos para fortalecer estas habilidades que queremos darle.
Bueno, pues fundamental también porque, como digo, bueno, pues son cosas que van pasando cada vez más con la edad, conforme vamos avanzando. Y por último, que quería saber, ustedes también hacen una importante función divulgativa. ¿Qué iniciativas han llevado a cabo por el colegio para promover precisamente la actividad física entre la población de la tercera edad?
Pues mira, hace unos pocos años elaboramos una guía práctica de ejercicios para las actividades de la vida diaria. Lo hicimos en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia. Bueno, este tipo de colaboraciones nos gustaría seguir manteniéndolas, ¿no? Al final con las instituciones y con nuestro gobierno. Sobre todo con la idea de elaborar este tipo de programas preventivos para recuperar esa autonomía funcional que queremos que tengan nuestros mayores. Y bueno, tenemos una serie de libritos, de folletos, pues que bueno, están al alcance, ¿no?, de toda la población y la verdad que sí, que por parte del Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia queremos contribuir y colaborar en todo lo que podamos para la mejora de nuestros mayores, para que ese envejecimiento sea un envejecimiento activo y saludable para ellos.
Porque es verdad que es inevitable hacernos mayores y ojalá nos hagamos todos, pero podemos hacerlo en mejores condiciones gracias, por ejemplo, a la actividad con los fisioterapeutas. Agradecemos un montón, sí, Ángeles, al colegio que haya estado con nosotros en estas jornadas tan especiales, y un abrazo muy fuerte para todos.
Muchísimas gracias a vosotros también por darnos voz una vez más.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
La polución atmosférica aumenta el riesgo de sufrir un ictus a corto plazo. Un equipo científico internacional ha encontrado una fuerte asociación entre la exposición reciente en los 5 días previos a contaminantes gaseosos y partículas y el peligro de padecer un accidente cerebrovascular. El metaanálisis revisó los datos de las patologías de más de 18 millones de personas procedentes de un centenar de estudios de 3 continentes. Nada puede dejarse para mañana si se pretende frenar la polución del aire. Las evidencias se acumulan y ahora este nuevo estudio muestra que esa exposición a corto plazo de las personas a contaminantes atmosféricos, tanto gaseosos como partículas, se asocia fuertemente a la mortalidad por ictus isquémico, nombre con el que se designan las consecuencias del bloqueo de una arteria cerebral. Esto significa que el riesgo de ictus ya no se vincula únicamente con enfermedades crónicas o desarrolladas durante semanas o meses, según demuestra, como decimos, este metaanálisis de la Universidad de Jordania.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Contamos que los murcianos gastan 330 euros más en el IVA de las compras por la inflación. La carga fiscal media de la región es la tercera más elevada por comunidades, solo por detrás de Navarra y Galicia, según un estudio de Funcas. 263 euros. El aumento del impuesto soportado en los hogares en tan solo un año. Funcas calcula que el IVA soportado por estos hogares aumentó de media en 2022 en esos 263,6 euros, de los que más de la mitad, el 52,4%, son atribuibles directamente a la inflación.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Seguimos nuestro camino. Enseguida les dejamos. Ya saben que nuestras siguientes citas con la información más cercana es a partir de las 2 y 20, 3 menos 10 el tiempo de información regional, que a las 3 y 25 en su COPE más próxima llega el deporte. Y nosotros, aparte de emplazarles a que vuelva mañana, que vamos a seguir, bueno, pues toda la actualidad del Congreso, pero también la de aquí de la región, les dejamos con todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz y todo el equipo de Mediodía COPE.